vamos de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Y aquí seguimos con ritmos seguramente extraños a nuestros oídos, pero de eso se trata, de descubrir qué origen tienen esta música, por ejemplo, que nos ha traído Amílcar hoy. ¿Qué tal, Amílcar?
Buenos días, ¿cómo están todos? Vos sabés que no tan extrañas en este sentido. Hoy venía en el taxi, leyendo, estudiando un poquito para el programa, y escucho de repente una canción en árabe. Pues la identifiqué, yo no hablo árabe, pero Habibi es mi amor. Una canción de un famoso cantante egipcio que se llama Abin Diabre, que es como una especie de Palito Ortega de Medio Oriente.
¿No te fijaste en las facciones del taximetrista?
No, era un no, para nada. Así que estamos un poco más cerca de esa cultura, sí, tan exótica, tan especial, ¿no? Que tanto despierta en nosotros para conocer.
Pero mucho más cerca vamos a estar nosotros.
Sí, sin duda.
Creo que fue muy interesante lo que el lunes pasado ocurrió cuando hiciste una presentación en vivo allí en la sucursal de Jetmar en Punta Carretas. Yo llegué apenas unos minutos tarde y aquello realmente me sorprendió la cantidad de gente que había, y eso que no estaban todos los anotados. Es decir, que esto es un viaje ya asegurado, pero es un viaje que va a llevar mucha gente, ¿no?
Sin duda, es una muy buena noticia. Empezar con una buena noticia en un programa siempre es bueno, ¿no? El grupo está formado el 15 de junio. No, nos vamos volando con Air France desde Montevideo. Y yo creo que esta formación tan rápida y espontánea del grupo me parece que se debe un poco a que Grecia y Turquía están en el corazón de todo el mundo que tiene espíritu de viajero, ¿no? Sea por la historia, por esa fascinación y el exotismo que representa este lugar para nosotros, con esa arquitectura espectacular, con esa Estambul, con esa geografía tan particular de la ciudad y tan rica, ¿no? Una ciudad tan grande. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito de ella. Pero quiero decirles que los lugares que van quedando son pocos, señores. Es la realidad.
No es caprichoso. Yo creo que eso es lo que la gente de pronto no logra entender. No establecimos un cupo porque se nos haya ocurrido que con más no podemos. El tema es que no hay ni alojamiento, ni pasajes de avión, y mucho menos ómnibus que acepten cualquier número ilimitado de pasajeros, que son los traslados que vamos a tener que hacer.
Exactamente.
Por la Capadocia. Así que, lamentablemente, tenemos que decirles que quienes estén interesados se apuren, porque si no van a quedar afuera.
Decídanse, por favor, cuanto antes. Es un tour privado y acompañado desde Montevideo. Oferta para ir a Turquía, hay mucha cantidad de ofertas, pero en un tour de esta naturaleza no hay.
Como todos los jueves, lo que hacemos con Amílcar es, además, preparar los viajes que tenemos por delante. Y en particular, hemos ingresado ya en el viaje Turquía-Grecia, que vamos a hacer en junio. Así que, Amílcar, hoy seguimos con este tema, que está obviamente ambientado con la música. En este caso decías que es otomana,
música
un poco
otomana
más reciente.
Sí, el primer tema era una música mucho más pretérita, casi diría yo, que no sé mucho de música, basada la composición en una escala pentatónica más pobre. En cambio, ya cuando la cultura, por así decirle, otomana sí, sin duda la influencia europea influencia también la calidad melódica de la música de Turquía, ¿no? Y ahí se notó una diferencia muy grande. Bueno, hoy empezamos a describir un poquito lo que vamos a visitar. Vamos a empezar por la principal ciudad turca, que es Estambul, no la capital. La capital es Ankara. Y es, señores, una ciudad muy grande. Tiene más de 14 millones de habitantes hoy por hoy. Es una ciudad que nos gusta. ¿Por qué nos gusta a los visitantes? Porque es una ciudad básicamente, especialmente de contrastes, ¿no? Es una ciudad de oriente y occidente, de nuevo y antiguo, y lo nuevo y antiguo se va a reflejar en su arquitectura, básicamente en la visión que vamos a tener de su línea edilicia. Vamos a ver barrios a lo lejos con torres de cristal enormes, contemporáneas. Vamos a ver que hay barrios de cierta, como le dicen ellos, barrio, el barrio nuevo, que es del siglo XIX, principios del XX, que está todavía dominado por la Torre Gálata, que es el lado europeo de la ciudad. Recuerden que Estambul es una ciudad, la única que existe, que está basada, instalada en dos continentes,
claro.
Una ciudad rodeada de agua, muy, muy bonito esto hacia el paisaje, porque tenemos que al sur está el Mar de Mármara, el estrecho del Bósforo lo une con el Mar Negro, y hay una lengua de agua, un estuario muy angosto, un canal le dicen también, llamado el Cuerno de Oro, que del lado europeo divide en dos al área geográfica del Estambul europeo, ¿verdad?
Pero este es un brazo de ¿cuál de los mares?
Sale más bien del Mar de Mármara, ¿verdad? En realidad sale al norte del Estambul asiático, entra, digamos, desde el Bósforo, y nace ahí el Bósforo también, hacia la izquierda. Los invito a que busquen un mapa de Estambul en internet y vean qué composición geográfica tan particular y tan hermosa tiene la ciudad.
¿Sobre el Mediterráneo no tiene nada?
No, para nada. No llega porque está en el medio el Mar de Mármara, más abajo el Mediterráneo. Y es precioso porque el Mar de Mármara también es atravesado por muchísimas líneas de ferries que unen ciudades al sur del Mar de Mármara hacia Estambul o hacia el Bósforo, ¿no? El movimiento de la ciudad es el corazón comercial del país, es enorme. Vamos a ver muchísimos navíos de alto porte, cargueros y petroleros moviéndose en el Bósforo. Y también vamos nosotros a tener la oportunidad de hacer un paseo en barco por el Bósforo para poder tener esa visión, no solo de la tierra o los puentes, sino desde el mar de la ciudad. Visión que siempre cautivó a todos los gobernantes de tantas civilizaciones diferentes. Es una tierra muy, muy codiciada por su posición geográfica, ¿verdad? Hablábamos el programa pasado que de un lado los mongoles, del otro lado los griegos y tantos otros han querido usar esto como pase y esto como control del comercio a través de centurias. Y todo ese ir y venir de culturas tan diferentes hoy por hoy se reflejan en la idiosincrasia de la ciudad, en las caras de la ciudad, en el pueblo, ¿verdad? En lo moderno y lo antiguo no solo están los edificios. De repente vamos a ver una muchacha con unos jeans última generación.
Decir, en la vestimenta o en las costumbres.
Totalmente.
Se tiene que notar también.
Y los hombres que van a trabajar de saco y corbata como en Montevideo, pero también vamos a ver personas musulmanes, mujeres musulmanas vestidas como en tantos otros países de Medio Oriente.
Cabeza cubierta
o velo y su vestido largo, y en ese contraste va nuestro encanto y nuestro placer de ir mezclándonos un poco con toda esa gente, ¿no?
¿Eso le impone al turista alguna condición en su aspecto?
Cuando visitamos edificios religiosos, sí. Es probable que si estamos con una bermuda los hombres, es muy conveniente que las señoras que están viajando en el tour lleven blusas de verano, pero que tengan manga hasta el codo, ¿verdad? Que no lleven musculosas o eso. De todas maneras, si es de visitar una mezquita, justamente iba a eso. Si es de visitar una mezquita que se permite el ingreso a los no religiosos para ver el edificio por tratarse de un gran monumento histórico o de un punto de interés particular para el visitante, en la entrada nos prestan unas togas que nos ponemos para poder ingresar, ¿no? No es obligatorio entrarlo, hay gente que se rehúsa a ponerse eso, bueno, todo un tema, pero en general yo no he tenido problema en los países que he visitado de esa área del mundo, los Emiratos Árabes, Siria, Jordania, cuando se da el caso, la gente accede rápidamente a vestirse con esa toga a fin de no perderse tales maravillas, ¿no? Porque por eso es que están abiertas al público de todo el mundo. Hablé un poquitito ahora de esto, de las diferentes culturas que han pasado por allí. Volviendo al tema de la arquitectura, todos me han preguntado, tenemos que visitar Santa Sofía, ¿verdad? Hayagia Sofía. En la parte antigua de Estambul, donde está nuestro hotel, nosotros estamos en esa área a unas 6 cuadras del Gran Bazar, a unas 10-12 cuadras del Mercado de las Especies, donde se concentra una serie de hoteles para visitar el área antigua. Es el área más atractiva que más tiempo nos va a llevar conocer. Vamos a hacer dos paseos, básicamente. Las personas que tienen el itinerario saben que vamos a hacer un city tour de todas las áreas de Estambul.
Con brújula para ubicarnos en el mercado.
Sí. Y también vamos a hacer otro paseo que involucra visitar el bazar, pero el mercado egipcio se llama, y hacer el paseo en barco por el Bósforo. Lo interesante es que, estando ubicados donde vamos a estar, en el hotel que nos ha tocado, en el tour que hemos elegido, mejor dicho, vamos a poder caminar y también con transporte público en el área antigua de la ciudad, que es una península que está entre el Mar de Mármara y el Bósforo. Llegar a la península donde se desarrolló básicamente la ciudad antigua. Allí está coronado por un cerro donde florece, porque yo la única expresión que puedo decir que florece, el Palacio de Topkapi frente al Bósforo, y está en Santa Sofía, está la Mezquita Azul, la hermosa parque enjardinado de Sultán Ahmed, que fue justamente el Sultán Ahmed el que construyó la Mezquita Azul, y al lado de esos jardines que fueron el hipódromo Gloria de la ciudad de Bizancio. Y hoy es un hermoso jardín que es el corazón de la Estambul histórica que vamos a recorrer a nuestras anchas.
Bueno, alguien pregunta, ¿esto significa que vamos a caminar, que vamos a trasladarnos en transporte público? ¿Pero con qué clima nos vamos a encontrar?
Vamos
en julio,
en principios del verano. Va a haber una temperatura media en esa ciudad. Bueno, en general, en todo el paseo, en la parte de Turquía y Grecia, vamos a encontrar una temperatura media de entre, yo diría, mínimo 14 grados de madrugada hasta 26, 27 grados fácilmente.
Ideal, entonces.
Sí, porque incluso cuando estemos en la Capadocia o en aquellos hoteles que tienen hermosas piscinas, vamos a poder darnos un chapuzón y disfrutar de eso. Así que, una vez más, dejamos el número de teléfono de Jetmar.
Sí, por favor.
Les repetimos la justa. Quedan muy pocos lugares. Queremos que todas las personas nos llamen para inscribirse, y va a ser los primeros que llamen. Realmente esperemos que en los próximos días se termine de completar el tour. El teléfono es 2902-0793 en Jetmar. Estamos a las órdenes, todos los vendedores, para asistir a quienes se quieran unir a este hermoso tour privado de Turquía y Grecia.
Bueno, les cuento que Amílcar para el próximo jueves ya va a estar viaje rumbo a Italia. Así que acá me voy a quedar yo sola y me voy a encargar de la parte de historia, porque en realidad no son buenas referencias que desde aquí tenemos en nuestro curso de historia de los turcos. En general han sido pueblos muy invasores. Vamos a tratar de desmistificar eso un poco, y bueno, y acercarnos a lo que fueron justamente su grandeza, sus orígenes.
Pero eso no tiene por qué ser un problema. Por favor, discúlpame que te interrumpa, porque España también fue un pueblo invasor y nos encanta ir a España.
Ni que hablar. Pero bueno, estamos mucho más unidos culturalmente a uno.
Sin duda.
Los interrogantes son más grandes con respecto a Turquía. De eso nos vamos a ocupar el próximo jueves. Luego vamos a viajar, vamos a hacer un pequeño paréntesis desde Italia y luego volveremos a hablar sobre Turquía, sobre la cual nos quedan muchas cosas por contar, en particular esa maravilla que es la Capadocia y luego nada menos que Atenas y el Egeo.
Es un viaje fascinante, sin duda.
Hasta pronto.